La gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Hoy en la gran tertulia de la economía nos acompañan en los estudios de Capital Radio Rubén García Quismondo, el socio director de Cábala Abogados y Economistas. ¿Cómo estás, Rubén? Buenos días.
Muy bien, muy bien. Buenos días.
Bien. De verdad, muy bien.
Bueno, estamos bien. La economía ya no parece que con el del Mobile Congress suspendido y otros datos que tenemos, pues bueno, no son los mejores que podríamos esperar, ¿no? Nos hubiera gustado que no sucediera, pero bueno, hay que manejarlos.
Desde luego que sí. Don Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.
Buenos días, profesor. Yo he escuchado con mucha atención a este señor de...
Al director general de Ametic.
De las industrias tecnológicas y digitales, y creo que le ha faltado decir algo.
¿Qué cosa?
Lo que pasa es que probablemente no está dentro de sus problemas más, digamos, transparentes. Yo creo que la alcaldesa de Barcelona ha hecho una labor trabajando para el enemigo. Las tonterías que dijo, porque son tonterías y simplezas, de la industria del móvil, vamos, es impensable que lo pueda decir una señora que está al frente de una ciudad como Barcelona, porque se cargó en principio la posibilidad de que sigan. Y yo creo que además ahí no es una conjura judeo-masónica como las de antes, pero ahí hay la pretensión de algún país de llevarse la feria, una feria importante, y ahora además con los impuestos tecnológicos que van a masacrar a muchas de las empresas que están en ese sector. Yo creo que tenemos unos gobernantes y similares bastante inadecuados.
Por no decir patosos, ¿no?
Como mínimo, ¿eh? Eso, como mínimo.
Nos acompaña también Kamal Romero, profesor de macroeconomía en el Cardenal Cisneros. ¿Qué tal, profesor? Buenos días.
Muy buenos días.
Pues ya ve cómo estamos.
Sí, hombre, esto es una lección un poco en línea con lo que ha dicho el profesor Tamame. En economía hay que tomar en cuenta todo. O sea, las expectativas que generas con tus discursos, las consecuencias que tienen, y cuando se unen con factores que están completamente fuera de tu control, como lo que ha ocurrido ahora, que no lo puedes prever ni puedes tener mecanismos contingentes a corto plazo, pues el resultado puede ser de los peores. Y esto es algo para tomar en cuenta, porque no es únicamente lo que ha hecho la alcaldesa, sino que eso, unido a otros factores externos, pues resulta en lo que resulta. Entonces, por eso, aunque tú creas que el efecto que pueda tener lo que dices, lo que planteas, aunque no se plasmen en políticas posteriormente, puede ser poco, nunca subestimes que ocurra otra cosa que magnifique ese efecto y te lleve al peor escenario.
Es que cómo resuena la pregunta que ha dejado en el aire Joan Gaspar, el expresidente del Barça, que ahora es el presidente de los hosteleros de Barcelona.
Pregunto, ¿se va a suspender el Salón de Automóvil de Ginebra? ¿Se va a suspender todos los congresos que tenga Ámsterdam, París, Londres los próximos meses o días o semanas? No.
No, pues eso. ¿No?
Bueno, yo
pues
creo eso. Que es que también cogió en un mal momento. O sea, yo creo que ellos tenían que haberse dado cuenta de que por el tema del coronavirus era de sentido común no juntar a decenas de miles de personas en un lugar. Tenían que haber tomado la iniciativa y probablemente haber dicho vamos a intentar reprogramarlo a otro momento. Y luego yo no puedo coincidir más con los dos contertulianos, que decir, en política la economía efectivamente se basa mucho en expectativas, y tú cuando estás ocupando un cargo muy importante debes de tratar de acoger todo lo que es la iniciativa privada, el empresariado, las ferias, etcétera, con cariño, y cuidar a este tipo de eventos que son fundamentales para los hoteles, los taxis y para el conjunto de la economía. Y si no paras de hacer declaraciones en contra, digamos, de las empresas, del empresariado, etcétera, anuncias impuestos tecnológicos, que lo comentábamos antes, pues hombre, no estás generando también un buen ambiente, y no podemos negar que lo mismo que a otras ciudades del mundo se le asocia ya una cierta conflictividad, no podemos negar que a Barcelona se le asocia. Es decir, aquí en España no nos damos cuenta de que a nivel internacional hay mucha gente que antes de ir a Barcelona, como antes de ir a Hong Kong, desgraciadamente, o antes de ir a otras ciudades, pues ya se pregunta si aquello va a ser seguro, si no lo va a ser. Es que lo pones todo en el mismo vaso y no parece que Barcelona en ese sentido esté como Ámsterdam, como París, como Londres, o como otras ciudades. Esas preguntas no te las harías si tuvieras que ir allí, ¿no?
Está perdiendo es oportunidades de futuro Barcelona.
No hay duda, no hay duda.
Con lo que le están haciendo a la ciudad.
No hay duda. Claro. Y luego los ataques al turismo, ¿no? Al turismo de masas, que es inevitable y que hay que encauzarlo y darle nuevos marcos a ciertos tipos de turismo, en vez de sencillamente plantear prohibiciones y toda clase de exclusiones. Yo creo que también los sucesos, efectivamente los sucesos políticos han sido tremendos. La ciudad ardía por todas partes, parecía la Ciutat Cremat de los tiempos de la Semana Trágica, a veces, ¿no? Era increíble.
Sí.
Todo eso queda pozo. Y luego, pues, que no hay un aliento, digamos, de acogida liberal, lo que decía Cervantes de Barcelona, ¿no? Estuche de cortesía, decía en el Quijote, ¿no? Eso se ha perdido en parte ya para Barcelona.
Y de los impuestos que vienen, la semana que viene los va a anunciar la ministra, ya saben que va a tres líneas de impositivas, se dice, pero a ver si nos entendemos, a ver si quienes nos escuchan lo entienden como debe ser. Impuesto a la banca, a las transacciones financieras, impuesto a las tecnológicas. ¿Pero quién paga esos impuestos en realidad? Porque eso se transmite inmediatamente a los precios que pagan los consumidores, ¿no? Es decir, son más impuestos a la gente que hace transacciones financieras. O sea, todo el mundo tiene una cuenta bancaria. Todo el mundo va a acabar pagando ese impuesto. O todo el mundo compra algo de tecnología o recibe algún servicio tecnológico. También lo vamos a tener que pagar, ¿no? ¿Por qué nos engañan de esta manera? ¿O intentan en la narrativa hablar de impuestos a la banca, a las tecnológicas, cuando son a quienes son?
Es que justamente una narrativa, ¿no? Yo creo que la narrativa aquí, que supongo que viene más, pues bueno, a la que todos conocemos, el gobierno, que le Podemos, lo que quieren es, o sea, tienen una narrativa que es, bueno, impuestos no a los que más tienen, ¿no?, sino a los más poderosos directamente, ¿no? Y claro, poderosos, banca, tecnológica, etcétera. Y todo impuesto incide en el consumidor. Yo creo que no, eso no hay ninguna discusión, pero a mí lo que me preocupa no es eso. A mí lo que me preocupa es que este tipo de impuestos está bastante lejos de solucionar el problema fiscal que tenemos. O sea, son unos impuestos con una base muy volátil, ya de por sí pequeña. Los impuestos a la banca en el actual contexto de tipos negativos, una demanda de crédito que no acaba de arrancar como los bancos quisieran, ahora que se prevé una desaceleración que seguramente tengan que aprovisionar más, o sea, yo no creo que sea el mejor escenario. Y luego el impuesto a las tecnológicas, yo creo que, no sé, ahora la discusión que tenemos es pues la deslocalización de beneficios versus esta idea antigua de deslocalización física de empresas, ¿no? Y esto incide sobre todo en el caso tecnológico, ¿no? El famoso caso de Google, que vende su nombre a su subsidiaria en Bermuda por un euro y casi todos los ingresos de Google se hacen fuera de Estados Unidos, pero luego no se van de Silicon Valley. O sea, este tipo de cosas que sí, hay que discutirlas, pero claro, esto hay que discutirlo en un marco europeo. Es decir, de unilateralmente toma una decisión sobre un impuesto a las tecnológicas sin alguna coordinación internacional, cuando justamente lo que estamos hablando es un tema de localización de beneficios, pues yo creo que tampoco lleva mucho. Entonces, resumiendo, a mí, más allá del tema de la incidencia, que la incidencia al consumidor va a ocurrir siempre con cualquier impuesto, a mí lo que me preocupa es los sectores, especialmente la banca, y que luego son impuestos con una base muy volátil y muy pequeña, y que eso no soluciona un problema fiscal que tenemos, que hay que abarcar con una reforma integral, no sencillamente moviendo tipos particulares de sectores específicos.
No, y además, es que no tienen en cuenta los sectores a que aplican esos nuevos gravámenes, porque la banca no está tampoco en sus mejores días. La actividad financiera extrabancaria es cada vez mayor. Los fondos de inversión, de toda clase de bancas en la sombra, etcétera. Y entonces van a gravar a los bancos con un prurito muy antiguo, como si fueran usureros, cuando en realidad los bancos hoy están prestando, haciendo hipotecas al 1.5. Claro, es que, y luego ya las tecnológicas, pues otro tanto. Yo diría, además, en una expectativa del gobierno de mantener durante 3 años más el déficit, acercándolos al 3% otra vez de déficit, que volveríamos a ingresar en el área de países fiscalizados por la Comisión directamente, con exceso de déficit.
Entraríamos en el procedimiento, volveríamos al procedimiento por déficit excesivo.
De la troika, prácticamente, claro.
Bueno, yo es que creo que realmente la perspectiva que nos han dado financiera y económica casi es muy difícil cogerla, es casi incalificable, ¿no? Es la vuelta al déficit, son unos números que no hay quien se los crea, son unas previsiones de recaudación, sea por un impuesto tecnológico, el de la banca, etcétera, que no tienen sentido. Realmente los impuestos que, vamos a decir, son potentes, es el tipo efectivo del impuesto de sociedades, o sea, recaudar más sobre las propias empresas. Las subidas que hay son subidas populistas en cuanto al IRPF, que si vamos a subir más a las rentas, que recaudan cantidades mínimas. Y son unas previsiones presupuestarias que están precisamente pensadas para crear problemas. A mí la pregunta que yo me hago es, por más que tengamos una ministra de Economía, que bueno, que parece que viene de Bruselas y que va a perder el prestigio en todo esto de una manera muy rápida, porque eso es indudable, ¿cómo puede ser que en Bruselas no se tomen en serio lo que se les está presentando por delante? Lo que se les está presentando por delante es decir, no pienso hacer ningún esfuerzo fiscal, pienso seguir gastándome el dinero a expuertas y además el desempleo no me preocupa porque pienso tener una tasa de desempleo del 11% o del 10 y pico% en el 2024. Quiero decir, es que es un canto de sirena completamente, como decir, bueno, cuando venga el siguiente, pues cuando toque,
que lo pague, ¿no?
Que lo pague, porque además caerán los ingresos, caerá todo, y entonces no tendrás un déficit del 2 o del 3, o incluso, que decía Ramón, sino que lo tendrás del 7 o del 8 o de lo que sea, porque es que es insostenible el conjunto de, incluso lo tecnológico que estábamos diciendo, por supuesto que es a través de la OCDE, de la Unión Europea, si hemos visto el caso con Francia el verano pasado, que ha tenido que al finalmente negociar porque si no te amenazaba la administración norteamericana con subirte una serie de aranceles en productos franceses. Quiere decir, España no puede subir un impuesto tecnológico ella sola, lo cual no quiere decir que no haya que ponerlo, habrá que ponerlo a nivel internacional y de una manera ordenada. Completamente de acuerdo con Ramón, pero ¿cómo que venir a la banca, que ahora mismo lo está pasando ya fatal, que les ven los beneficios, que no con impuestos como si fuera efectivamente una especie de grupo de financieros usureros? Es que son ideas que se corresponden a décadas antes y además un verdadero canto de sirena, y por más que lo cuenten, no hay por dónde coger esos presupuestos. Tienen una expectativa de un crecimiento, digamos, del gasto público completamente desbordada. Renuncio a disminuir la deuda pública prácticamente, y la que la disminuyo es porque crece más la economía que teóricamente el déficit que voy a tener, que nadie se cree que vas a tener. Y a todo esto yo lo que me pregunto es, ¿y en Bruselas qué pasa? Que no lo leen igual que nosotros y no dicen nada. Es decir, yo no entiendo cómo aceptan esas expectativas, por más que sea una excompañera suya la que les vaya allí a vender el canto de la sirena, ¿no?
Además, se puede decir que no pintan bastos, o parece como si esto fuera el muro de las lamentaciones. No es eso. Decía, usted me está insultando, no, le estoy haciendo un diagnóstico. Es que usted lo que plantea lo hace con unas previsiones muy malas. Por ejemplo, el año pasado nos hemos gastado 18.000 millones en financiar el paro. Financiar el paro, por decirlo así. Bueno, ya esa cifra tiene que aumentar bastante este año. Y luego, además, tenemos una especie de propósito de cargarnos la reforma laboral, que es otro disparate. El Financial Times el otro día decían, pero qué disparate, si la negociación, predominando el criterio de empresa en vez de sector, es lo mejor que ha tenido la reforma laboral, pues van a dar poder a los sindicatos para meterse otra vez en todas esas historias. Y luego el FLA. ¿Quién se ocupa de hablar del FLA? O similar, porque ha habido una pequeña reforma, ¿no? Hay ahora otro FLA todavía más fácil, ¿no?
Bueno, hay un flux ahora, ¿no?
Ahí hay ya, me parece que cerca de 100.000 millones que nunca va a pagar nadie. Se va a convertir en deuda histórica.
Como no son de nadie, no los paga nadie, ¿no?
O sea, que le podemos dar un buen repaso y vamos a ver los presupuestos, porque RC pedirá bastante, el PNV pedirá bastante también, y vamos a tener un presupuesto con un crecimiento importante del déficit, desde luego.
Sigue asombrándonos mucho que se digan las cosas y se hagan y no pase nada, cuando estamos hablando efectivamente de cosas importantes para la economía. Hay más que están ocurriendo esta mañana, que vamos a revisar en los próximos minutos. Por cierto, parece que ha cerrado ya la cita Mark Zuckerberg con la comisaria Vestager, la comisaria europea, lunes. Se van a ver. Está contando Financial Times esta mañana que otra comisaria, la nueva de justicia, la checa de justicia, dice que quiere que se auditen los algoritmos que los partidos políticos están utilizando para dirigir su información a los ciudadanos. quiere saber exactamente cómo funcionan esos algoritmos, qué información están recabando de los ciudadanos para lanzarles determinados mensajes. ¿Se acuerdan de Cambridge Analytica?
Eso estaba pensando.
¡Está viva! Seguimos en la gran tertulia de la economía enseguida.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Inversor descubre la cartera de acciones que es capaz de obtener un 15% más que el IBEX 35 y consigue batir al 100% de gestoras y bancos según el diario Expansión. Entra ahora en xtb.es.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/am. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Calcular nos cuesta. Si hacemos paella para dos, nos sale para 20. Nunca estás llegando cuando dices, estoy llegando. Y 5 minutos más por la mañana en la cama no son 5 minutos. Por eso, si quieres calcular tu hipoteca, entra en Bankia.es y descubre las condiciones que te ofrecemos en nuestro simulador. Bankia. Así de fácil.
En febrero, si quieres descubrir ferias, eventos y congresos de referencia nacional e internacional, vente a IFEMA.
Genera, Intergift, MOMAD, SICUR y Arco Madrid son solo algunas de ellas.
Entra en ifema.es e infórmate.
Eres IFEMA y quizás no lo sabes.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
En la gran tertulia de la economía seguimos con Ramón Tamames, con Rubén García Quismondo, con Kamal Romero, que además es especialista en data, en datos. Te habrá llamado mucho la atención esto que contábamos hace un instante, ¿no? De
sí.
Zuckerberg, que se va a ver con la comisaria.
Sí, hombre, lo que decías del tema de la auditoría, a ver, eso en principio no tiene nada malo, en el sentido de que, a ver, el Google, por ejemplo, Google ha hecho público un par de algoritmos, o como lo quieran llamar, un método. No, perdón, Google lo ha hecho público y Facebook lo ha hecho público, en efecto lo han convertido en librerías que podemos utilizar nosotros en software libre, porque en realidad el algoritmo es importante, pero es que lo más importante son los datos. O sea, ¿por qué Google pone a la disposición su algoritmo de Deep Learning, que lo podemos utilizar hoy día cualquiera de nosotros en nuestro portátil? Porque ese algoritmo le sirve a Google, porque Google tiene datos que no tenemos nosotros. ¿Por qué Facebook?
Claro, si tú tienes el algoritmo, claro, pero no tienes los datos, exacto, no te sirve.
¿Por qué Facebook, por ejemplo, ya hace, creo que incluso 3 años, nos ofrece Prophet, que es el algoritmo de series temporales que ellos utilizan? Pues porque nosotros lo podemos utilizar para hacer nuestros ejercicios o para dar nuestras clases o incluso para rentabilizarlo en nuestras empresas. Pero claro, la gracia es utilizar ese algoritmo con los datos que tiene Facebook. Entonces, yo la verdad, yo no veo nada malo en que sean transparentes los algoritmos que utilicen los partidos. Ahora, lo que sí es verdad es que lo que tú puedes alegar, y con eso no hay ningún problema, que eso es propiedad intelectual tuya. Es decir, que esto es tu propiedad, que tú a partir de este algoritmo es que estás haciendo negocio y por eso es que te contratan a ti y no a otro, y tú perfectamente no. O sea, si ese es el tema, si es un algoritmo propietario, a ti no te pueden obligar, creo yo, legalmente a hacerlo público.
Porque, ¿cuál es el tema entonces?
No, a ver, el tema es, yo creo que algo aquí coincidimos todos, en el sentido de que hablamos fuera de antena del tema de Cambridge Analytica. Este micro-targeting tiene unos límites éticos muy finos.
Es decir, cada persona estamos viendo una cosa, sí, dirigida a nosotros, exacto, específicamente. Es decir, son, por ejemplo, campañas electorales invisibles.
Sí, no, porque, a ver, una cosa, yo creo que es legítimo hacer campaña electoral o hacer publicidad a tu producto, porque básicamente es tratar de convencerte, ¿no? Y yo creo que esto en marketing es algo súper antiguo, pues buscar sencillamente un nicho de mercado, concentrarnos ahí e intentar convencer a esa persona. Y yo creo que aquí lo que hay que ver legalmente es el tema de convencer e influenciar. Porque si yo quiero que me compren, qué sé yo, mi marca de teléfono móvil, no pasa nada. Pero de repente, si yo quiero que tú apoyes o dones de manera implícita dinero a una asociación que a saber qué hacen. Claro, es ese límite ético lo que hay que ver allí. Yo creo que legalmente no está definido. Yo creo que hay que mirarlo. Por eso sí Cuestionamos tanto a Zuckerberg, al otro. Bueno, hemos visto que ha habido efectos negativos.
¿Y a quién pone el dinero? Hoy el gran, sí, tema de debate en el Reino Unido y en Estados Unidos es quién está poniendo dinero para financiar las investigaciones en las universidades. En la London School of Economics, en la LSE, están diciendo que está perdiendo todo el prestigio al descubrirse que Huawei está financiando líneas de investigación. En Estados Unidos ya la fiscalía está investigando qué pasa con el dinero que está entrando en Yale y en Harvard, que viene de China y de Arabia Saudí. ¿Y qué está pasando aquí?
Empezó hace muchos años y recordaréis que Suntory, que entonces era más famoso que ahora, el whisky japonés, financió una cátedra en Oxford. Y la cátedra parecía muy liberal y muy respetuosa con todo, pero indudablemente se metieron en el meollo de las capacidades. Esto es lo que se llama la física social, ¿se llama así?
¿Física social?
Y la física social, porque tienen tal cantidad de datos, de preferencias, de actitudes, de planteamientos incluso psicológicos, que tienen un dominio y pueden tener algoritmos que en el Estado no se les va a ocurrir nada, salvo que empiecen a contratar a los propios de Google, ¿no? Porque eso también puede suceder. Lo mejor para combatir a Google es contratar gente de Google, que lo conocen bien.
Yo es que creo que aquí tenemos que tener en cuenta las cuotas que tienen, por ejemplo, como buscador Google, sobrepasan el 90%. Sí. Efectivamente, como dice Kamal, el problema es los datos. De hecho, ya sabéis que hay tendencias que ya no es tanto regular la protección del dato como que sea público ese dato, dado que ese dato no le pertenece a nadie, que sea público, porque efectivamente, por mucho que me des el algoritmo, a mí me da poco la fórmula matemática, que incluso efectivamente, siendo software propietario, es perfectamente propiedad intelectual tuya, aunque el software no se puede patentar. Pero de una u otra manera el problema es si yo no tengo esa cantidad de datos que dispongo. Y luego, claro, hay un problema ético, efectivamente, con el micromarketing. Podemos, pero esto es muy antiguo en la publicidad, si lo pensáis. Hubo anuncios que tenían imágenes subliminales de bebidas alcohólicas que no se detectaban, que fueron prohibidos. Hay publicidad engañosa. La ley, digamos, de publicidad en España ya prevé la publicidad engañosa. Entonces, estamos en un punto en el cual, manejando determinados datos con una manera certera, es como aplicar un bisturí exactamente al lugar debido, nos podemos encontrar con una manipulación masiva de la población. Y yo no creo que sea tanto el problema del algoritmo como del dato y quién lo tiene y cómo ese dato o es público o se protege. Y proteger, está claro que no estamos pudiendo.
Pues tanto es público.
Y lo subliminal es muy importante. Un ejemplo muy tosco de subliminal, por ejemplo, está prohibido hacer publicidad de bebidas alcohólicas, pero en cambio no está prohibido sacar por ejemplo, la tónica, sea la marca que sea, y poner un gin tónica a la vista, decir, ¿qué tónica más buena? Y lo que está dentro es la ginebra.
Sí, no estoy anunciando ginebra, sino tónica, ¿no?
Aquí de lo que se trata es que estamos desnudos, ¿no? Pero solo para unos pocos que nos ven desnudos y conocen qué nos duele, dónde somos vulnerables, qué nos gusta, a qué reaccionamos. Sí. La cuestión es que estemos desnudos para todo el mundo.
Claro, el CNI, por ejemplo, el CNI tiene capacidad. El CNI, si quiere combatir los ataques cibernéticos, pues tiene que contratar a hackers de por aquí y de por allá, que se saben las cosas. Si se quiere realmente controlar los dichosos algoritmos, habrá que contratar a gente de Google y pagarla bien, claro. No, porque esas cosas no se aprenden en las escuelas de
economía. De negocios todavía.
De negocios todavía.
No, yo pienso que
tendrá que aprenderse y estudiarse muy a fondo, evidentemente. Por ahí van los tiros del futuro.
Bueno, si las grandes empresas están financiando una especie esas investigaciones,
por algo será. De Neo Orwell, 1984.
No, el tema es, vale, estamos desnudos para unos pocos, para todo el mundo. Yo no creo que no hay una respuesta sencilla aquí, porque podemos ver el otro extremo es China, ¿no? Ahí no hay discusión, ahí los que manejan los datos es el gobierno y el gobierno sabe todo de ti.
Y ha ordenado desnudarse a todo el mundo, de hecho.
Sí, no.
Te das de alta en el móvil con tu cara, es decir, ya tienen tu cara registrada.
No, han llevado gente a juicio por comentarios que han hecho en el WeChat.
Sí,
claro. Hombre, o sea, privados. Que te lleven a un juicio ya es mucho, porque directamente podrías haber desaparecido sin más.
Bueno, juicios populares de esto, ¿no?
Y han asesinado al oftalmólogo. que denunció el virus en el mes de diciembre y le obligaron a retractarse.
Ha muerto.
Ha muerto.
Dicen que por el propio virus.
En China normalmente, Ramón, en ese caso lo que hacían era denegarte los tratamientos y cosas así, de manera que tú te morías solo, ¿sabes? Y yo no tal.
Es
decir, es desgraciadamente lo de la tortura china, no es algo que todavía lo podemos actualizar. Pero
yo estuve, pero viendo... estuve ayer comiendo con una persona que llegaba de China. Y no le han cogido tiempo para meterle en la...
¿En la cuarentena?
En la cuarentena, no me parece. Y me dijo que por primera vez Xi Jinping puede estar en peligro. Porque claro, es la tercera. El primer fracaso, Hong Kong, que todavía no saben cómo lo resolver. El segundo, que iban a ganar las elecciones, Pekín iba a ganar las elecciones en Taiwán y las ha ganado el independentismo por el efecto Hong Kong. Y ahora viene esto. Y claro... Es la ira ya de la gente, pero ¿cómo matan al oftalmólogo?
Bueno, han destituido al jefe del Partido Comunista en Hubei, han colocado en su lugar esta mañana al exalcalde de Shanghai, a Jin Yong, que es un hombre que tiene mucho prestigio en el partido. Claro, o sea que está efectivamente cociéndose algo.
En el Politburo, que son 7 los que mandan sobre 1.400 millones, pues en el Politburo hay rumores de que ya algunos están buscándole los 3 pies al gato al señor Xi Jinping.
Bueno, lo cierto es que el sistema de China, cuando cambió, y el primer error de Xi Jinping fue cambiar la constitución y decir que se iba a quedar no 2 mandatos y no designar, eso fue su principal error. Intentar volver a los tiempos de Mao, es que no nos damos cuenta de que Xi Jinping representa la vuelta a algo de hace 40 años, porque eso era así. El siguiente es que por primera vez también, lógicamente, ese control que tiene de todo el mundo, pues que te sirve para controlar a todo el mundo, pero también le sirve a todo el mundo para protestar. Y cuando ya es masiva la protesta, y es el caso ahora mismo en China, yo de hecho tengo empleados en cuarentena de chinos metidos en casa, y también los tengo como muy enfadados, que yo no lo había visto jamás eso allí. Es decir, gente que se está atreviendo a cosas, pero claro, cuando se atreven millones y millones, tienes un problema. Y ahora mismo la indignación en China... Porque todo el mundo sabe que esto es mucho peor de lo que nos están contando a nivel económico, social, humano, familiar, de transportes, de todo. Digamos, es tremenda, y además incluso las imágenes de este presidente ahí con gente aplaudiéndolo detrás de un cristal, que suenan casi ya más a Corea del Norte que a la propia República. Yo no sé, le vienen hasta peor. Es que su director de, vamos a decir, de la campaña publicitaria es malo. Es decir, no, mira, para esa imagen mejor ahórratela.
Oye, Rubén, yo cuento esto y que me perdonen porque ya lo he contado aquí alguna vez. Estuve hablando con Xi Jinping el día que le dio el rey la cena de gala, que me invitaron, y cuando me iba ya de despedirme del rey, dice el rey: Ramón, quédate un rato que te voy a presentar al presidente de China. Y le dije: ¿va a ser usted vitalicio? Dice: no, en absoluto. ¿Cuántos años? Dice: los que sean necesarios.
Suena al cuento de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Cuando le preguntan: ¿cuánto es para siempre? Ramón Tamames, Rubén García Crismondo y Kamal Romero, muchas gracias y feliz día, amigos.
Feliz día. Muchas
gracias. Genial.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica, de quiénes somos y cómo invertimos. Invertir responsablemente significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte de cambiar e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que su inversión cuente. Obtenga más información sobre nuestros fondos de inversión en nordea.es.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
En el mar financiero el viento cambia constantemente, y solo si eres capaz de adaptarte con agilidad podrás llegar a una rentabilidad superior. Fondos de inversión Dunas Capital. La gama de fondos flexible que obtiene rentabilidad donde otros no llegan. Contrátalos ya en dunascapital.com.
Capital, la bolsa y la vida.